Deportes.
COPE Valladolid.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pasan 25 minutos de las 3 en punto. Sintonía de Deportes COPE. Una jornada más. Hoy jueves, día 27 de agosto. Finalizando el mes, le diremos adiós con la manita. El próximo lunes empieza la semana de previa a las no fiestas de Valladolid, como se ha dado en llamar a esta ausencia de celebraciones patronales en todas y cada una de las localidades. Y quién sabe si estaremos a tan solo dos semanas del inicio de la competición liguera en primera y segunda división. Pase lo que pase, te lo vamos a estar contando aquí en COPE Más y COPE Iscar en el 101.2 hasta las 4 en punto de la tarde, de lunes a viernes hasta las 3 y media en la onda media de la cadena COPE y en el 104.5 del dial de frecuencia modulada. Hoy, como te decíamos, es jueves. Parece que último día de calor sofocante en nuestra capital, en nuestra provincia, que mañana empiezan a darnos un respiro los termómetros y nosotros te contamos todo lo que pasa en titulares. En la sala de espera de la terminal de llegadas del Real Valladolid, parece ser, según informan varios medios, hay ya varios jugadores con nombre y apellido. Uno de ellos, Roberto, el portero, que llegaría para ser la alternativa en caso de necesidad o en caso de meritocracia de Jordi Masip en la portería del Real Valladolid. Hay más jugadores que tienen que esperar a que se cristalicen las gestiones más o menos avanzadas con sus clubes de actual tenencia de sus derechos y el Real Valladolid. Un Real Valladolid que sigue teniendo que habilitar la puerta giratoria para que esos jugadores puedan llegar, tiene que haber otros que puedan salir. El próximo podría ser otro jugador del filial camino de Lugo, Roberto Corral, el lateral izquierdo que podría acompañar a Allende en el equipo gallego para de esta manera disputar categoría profesional, también en segunda división con el equipo rojiblanco. Pero hay que intentar que pesos importantes en materia salarial dejen también su sitio libre en la taquilla del vestuario para que otros inquilinos puedan hacer uso de ella. Mientras sigue el lío en el mundo del fútbol profesional y ya no profesional para el Deportivo de La Coruña, porque el Tribunal de Arbitraje ha dado la razón a la Liga en el litigio que mantenía con el posible descenso por mala praxis del Fuenlabrada. Al final va a ser el Deportivo de La Coruña quien juegue en Segunda División B. Lo curioso es que el Consejo Superior de Deportes, al parecer, se lo ha comunicado la propia Irene Lozano, la alcaldesa de La Coruña, se compromete a destinar inversiones a través de dinero público en la capital coruñesa. Es decir, algo les remuerde la conciencia y algo, no sé el qué, saben que no están haciendo bien. Y también borrador por parte de el Consejo Superior de Deportes para la incorporación a la práctica de entrenamientos y de competición para las categorías no profesionales del deporte. En muchos casos son absolutamente inviables para muchos equipos y sobre todo para muchos deportes, entre ellos el rugby, que cada día lo tiene más chino-filipino. Son las 3:30 de la tarde, enseguida hasta las 4, te lo seguimos contando de forma ampliada hasta esa hora en COPE Más y COPE Iscar.
Mm. Deportes.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Recordarte que desde ayer está abierta la posibilidad de inscribirte en la Pucela Run. Pucelarun.es es la página web donde puedes ya hacer el pago de esos 8 euros, uno de los cuales será destinado a fines sociales a través de Cáritas, y de esa manera elegir tu distancia 2, 5 o 10 kilómetros. 26 y 27 de septiembre, entre las 9 de la mañana y las 9 de la noche, puedes elegir el tramo horario que tú quieras para participar de forma individual o con algún conviviente, siempre manteniendo las normas de seguridad, esta carrera solidaria en la que cada uno va a establecer cuál es el recorrido que quiere realizar y después simplemente a través de la web app subir ese recorrido cuando hayas finalizado, y ella te colocará en el sitio que hayas ocupado dentro de un ranking meramente honorífico. No hay premios de ningún tipo. El Real Valladolid y Madison Sport Marketing, con la cadena COPE como emisora oficial, organizan esta carrera que, recordemos, tiene un precio de 8 euros y donde ya puedes inscribirte a través de la página web pucelarun.es o incluso a través de la página web de Madison Sport Marketing o del propio Real Valladolid, que ha habilitado un enlace directo con la zona de inscripción. Ya lo sabes, la Pucela Run, pucelarun.es, el próximo 26 y 27 de septiembre, entre las 9 de la mañana y las 9 de la noche. Corre por donde quieras, corre cuanto quieras, pero corre conectado y solidariamente. El Real Valladolid sigue trabajando. Mañana, recuerda, a las 7 de la tarde celebra su segundo y último partido en Marbella, donde se encuentra trabajando durante las últimas dos semanas ante el Granada Club de Fútbol, un equipo que, por cierto, ha presentado a Jorge Molina, un Jorge Molina que ya ha dado positivo en coronavirus. Imaginamos que habrá tenido su periodo de incubación y que ahora en Getafe estarán preocupados por los contactos que haya podido mantener en la localidad madrileña y también por todos aquellos que haya podido tener consigo durante los trámites, más que nada, en su llegada al Granada Club de Fútbol. El jugador es asintomático, está en su casa guardando la cuarentena y nos comunican que afortunadamente, o el Granada comunica que afortunadamente está en un perfecto estado de salud, que es como esperemos, si lo tenemos que pasar, lo podamos pasar todos, con un estado de salud que simplemente nos prive de estar unos días fuera de casa y que lo único que conlleve con nuestra conducta habitual sea el confinamiento obligatorio y voluntario en nuestro domicilio. Yo recomendaría desde aquí que todo el mundo que tenga la posibilidad de acceder a la aplicación Radar COVID se la descargue, la active y ponga en marcha el Bluetooth de su teléfono. Nadie va a saber a través del Bluetooth dónde está ni quién es. Nadie, absolutamente nadie. La privacidad está absolutamente garantizada, si acaso era un prejuicio que te hacía no instalarte esta aplicación, porque de esta manera tú estarás mucho más seguro y a todos nos hará sentir mucho más seguros. Como decía, mañana a partir de las 7 de la tarde el Real Valladolid juega su segundo amistoso, lo hará en Marbella ante el Granada Club de Fútbol y lo va a hacer con la posibilidad de que tú lo sigas en directo por 3 euros a través de la plataforma de streaming Footers, que es la que ha firmado con el Real Valladolid ese convenio de colaboración para los partidos de pretemporada. Un Real Valladolid que tiene muchísimos nombres en la cocina, pero todavía están pendientes de ser servidos, de ser elaborados. El portero Roberto podría ser el primero en ser anunciado. Si el Valladolid no lo anuncia es por algo, o porque no está hecho, o porque anunciarlo significaría sobrepasar algo que todavía no está muy liberado, como es el límite salarial. Los jugadores que han venido saliendo tampoco ocupaban demasiado límite salarial. Quizás Sandro fuera, junto con Enes Unal, los que más estaban amortizando esa capacidad económica de maniobra que tiene el Real Valladolid, pero supongo que el Real Valladolid tiene que empezar a anunciar fichajes en breve, confirmar fichajes en breve, sea Weisman, sea Budimir, sea Medina, sea quien sea, porque de momento los que han llegado parece que son escasos en cuanto a esa renovación de forma de juego que quiere realizar el Real Valladolid. Y tener a Marcos André, tener a Sergi Guardiola, tener a Weisman, tener a Budimir y no tener quien le sirva los balones, pues volvemos al símil del restaurante. Es como tener una muy buena cubertería, pero no tener camarero que te lleve la comida a la mesa. Entonces yo creo que es por donde tendría que estar trabajando el Real Valladolid a estas alturas. Pero como lo mejor en estos casos es acudir a la política de hechos consumados, y cuando el Real Valladolid vaya confirmando, no marear a nadie y tener la posibilidad de comunicar la noticia ya absolutamente confirmada, vamos a escuchar a uno de esos hombres que esperan sentarse a la mesa en el Real Valladolid durante la próxima temporada. Una mesa que en segunda división ha tenido un buen comensal, como es a Marcos André, y que esperemos que en primera división, junto a Sergio Guardiola y quien le venga a acompañar en el ataque, pueda demostrar que es un jugador absolutamente válido, si no es uno de los que podrían también aligerar nómina en caso de salida. Marcos André, esta mañana, que llegó con 19 años a España y jugó en Logroño, es el año pasado ya como jugador del Valladolid en Miranda, y que este año se quiere ganar el respeto y el puesto en Valladolid, era quien hablaba durante la jornada de hoy para los medios del club.
Muy bien, hola. Ya antes, bueno, cuando viene la primera vez ya ha habido algún contacto, cuando estaba con el filial ha habido algún contacto con algunos compañeros, y muy bien, la verdad que encantado con el recibimiento. Bueno, la verdad que no ha sido nada fácil, ¿no? Allí es un poco, te cuesta mucho más, que al final el futbolista también hay mucha competencia, pero bueno, al final hay que trabajar. Y llegué hace 5 años, jugué en tercera división, jugué en segunda B, luego fue filial de Logroñés, jugué 2 años en segunda B, y luego fue donde vine a Valladolid. Y bueno, estuve ahí en tercera, segunda B, y el año pasado en segunda, y bueno, fue por categoría. No, la verdad que sí, cuando tú sales de tu país y vienes para acá solo, al final no te queda otra que pelear y conseguir las cosas por ti solo y tener el hambre de llegar lo más arriba posible. Sí, al final cuando sales es que en mi cabeza estaba triunfar aquí, ¿no? Que es lo que siempre he llevado desde cuando llegué allí. Y bueno, pues la verdad que nos ha salido, tanto en lo colectivo como en lo individual, muy buena temporada, y la verdad que estoy muy contento, ¿no? Porque la verdad que sales, vas fuera, no es fácil. Al final mi primer año en segunda no era fácil, pero bueno, me ha salido muy bien y muy contento, ¿no? por el año y por volver aquí con un buen trabajo hecho. Sí, siempre, todos los partidos. Además, cuando acababa los partidos, veía uno a otro, hablaba con ellos, y la verdad que eso también me ha ayudado muchísimo. Eso me ha dado mucha confianza, ¿no?, en seguir, porque sabías que ellos me estaban viendo. Y bueno, pues la verdad que muy acogedor también de parte de ellos por estar fuera. Y ellos tienen una cercanía conmigo muy buena. La verdad que, bueno, he visto muchas noticias, ¿no? He visto muchas noticias, he dicho muchas cosas, pero bueno, tampoco me quiero ya garantizar todo, ¿no? Tengo que seguir trabajando, tengo que seguir humilde con el pie en el suelo, y bueno, poco a poco, pues pelear para estar en los 23 futbolistas. Bueno, soy un delantero que, bueno, en toda la segunda me ha visto un delantero que, bueno, mis calidades creo que es la velocidad. Tengo buena velocidad, bueno, estoy por aprender muchas cosas, pero sí, un jugador de mucha calidad y velocidad. Y bueno, que pierda todo lo delantero, ¿no? Que es gol. La verdad que, bueno, en Logroñés, por ejemplo, jugaba con 2 delanteros. Allí en Mirandés jugaba más solo, porque jugaban con 2 bandas, pero bueno, yo creo que me acostumbro a lo que me pide el juego y lo que me pide la verdad el míster también. Bueno, pues lo que viene pensando de él cuando salí, ¿no? Triunfar aquí, bueno, pues con mucha hambre, mucho trabajo y con el pie en el suelo, y bueno, poco a poco, pues garantizar un sitio, ¿no?, en el grupo, y bueno, pues pelear con ellos y conseguir un buen objetivo este año.
Marcos André, el delantero del Real Valladolid, brasileño, y que tendrá este año, esperemos, mucho que decir en el equipo vallisoletano, un equipo, el vallisoletano, que tiene que tener también cuidado a la hora de incorporar jugadores, de que tengan la posibilidad de compatibilizar nacionalidades. Recordemos que hay un cupo de extranjeros y que el Real Valladolid no está como para andar cometiendo esos errores. Un Real Valladolid que, recordemos, mañana a las 7 de la tarde juega su tercer y último, su segundo y último partido en Marbella ante el conjunto del Granada, en un encuentro que vas a poder seguir en streaming a través de la web de Footers. Y hablando de webs y de seguir, si no tienes plan para la tarde-noche de hoy y dispones de la plataforma Netflix o de alguien que te pueda prestar las claves de la plataforma Netflix, ayer se estrenó en 190 países simultáneamente. Ayer, 26 de agosto, era el día previsto para que arrancaran los Juegos Paralímpicos de Tokio 2020. Esto va a ocurrir en el próximo 2021. Pues bien, ayer, aún así, Netflix decidió estrenar la película documental Rising Phoenix. Rising Phoenix es el apodo de una tiradora de esgrima italiana llamada Bebé Bio, Beatriz Bio, cuya historia es realmente estremecedora. Estremecedora. Como estremecedora es la historia de Tatiana McFadden, de Gianni Peacock, de Jean-Baptiste Alès, de Entando Malangu, de Ellie Cole, de Matt Schutzman, de Chuth Si, o del jugador de rugby en silla de ruedas, Riley Batt. Son historias que, más allá del morbo de qué les pasó y cómo llegaron a convertirse en atletas paralímpicos, describe lo que es esta disciplina, y que yo creo que es una hora y 45 minutos perfectamente empleados en concienciarse un poquito de para qué puede llegar a servir el deporte. Yo desde aquí te lo recomiendo. Rising Phoenix está ya, ayer ya estaba, fue vista nada más colgar por millones de espectadores en todo el mundo, y puedes seguirla a través de la plataforma Netflix, que decidió estrenarla a pesar de el aplazamiento de los Juegos Olímpicos. Bueno, pues son las 3 y 42 minutos. Quiero saludar al delegado provincial de fútbol de Valladolid y vicepresidente de la Territorial de Castilla y León, Manuel Heredia. Manuel, ¿qué tal? Muy buenas tardes. ¿Todo bien, no?
Todo en orden.
Bueno, todo en orden. No sé si el verano está siendo mucho más ajetreado del que usted esperaba o en la línea de lo que se veía venir.
En la línea de lo que se venía a venir, y bastante más ajetreado que otros veranos, y menos ilusionante. Nos hemos quitado del medio el trofeo de Diputación este año, por desgracia, y lo hemos cambiado por todos estos problemas del COVID-19 y todas las cuestiones que vienen a consecuencia de eso.
Un trofeo de Diputación que ya descartó la Delegación Provincial de Fútbol y la Diputación hace muchos meses, que era inviable celebrar, ¿no?
Totalmente inviable. Además, al final no hay actividades deportivas más que las profesionales en el verano, y lo dejaremos para, si Dios quiere, para el año que viene, que lo cogeremos con la misma ilusión que tenemos hasta ahora.
Esperemos que sea así. Pues fíjese, le voy a hacer la primera pregunta, empezando por el final del cuestionario, porque cuando se han enterado de que íbamos a hablar con usted, se nos ha puesto contacto con nosotros, presidentes de clubes de la provincia, insistiéndonos en que, por favor, le hagamos una pregunta. ¿Qué hacemos con los niños que juegan al fútbol habitualmente en las categorías inferiores, señor Heredia, este año?
Pues de momento esperar. Es lo que diría yo. No, los chavales, los niños, las niñas, los jóvenes, todos tienen unas ganas tremendas de volver a competir. Llevan muchos meses sin competir, sin poder jugar al fútbol, y tienen unas ganas tremendas. Lo sé y lo entiendo, pero de momento creo que hay que esperar. Creo que en estos momentos un chaval de 13, 14, 15 años y de menos edad se ponga a entrenar me parece un poco precipitado, y creo que tendríamos que esperar a ver que los protocolos que las comunidades autónomas y que el propio Estado pues nos propongan y poder a partir de ahí entrenar con, no con plenas garantías, pero sí con algunas garantías sanitarias y lógicamente luego competir.
Pero con plenas, pero con plenas garantías, Manuel, no se va a poder entrenar nunca. Entonces, claro, la pregunta es, ¿y por qué no se escalona grupos de 10 niños, por ejemplo, en entrenamientos de tecnificación de forma individual, conducción de balón, no sé, algo que puedan por lo menos separarles un poquito de la tableta y de la tele?
Ahora mismo no existe ninguna prohibición de entrenar.
No, evidentemente.
No existe, o sea, que cada club es libre de poder hacer los entrenamientos en base al criterio que has dicho de escalonadamente o por grupos. De hecho, me consta que hay algún equipo que sí que lo está haciendo, pero creo que lo importante es el entrenar para competir y el entrenar todos juntos, y eso pues se me antoja que ahora mismo es complicado. Tampoco no olvidemos que además las instalaciones son municipales en una mayoría de ellas, un porcentaje muy elevado, prácticamente el 95% de las instalaciones de fútbol, los campos de fútbol son municipales, bien de la capital o bien de la provincia, y yo creo que también tienen ellos que decir algo si permiten jugar al fútbol o entrenar al fútbol de una forma habitual y normal. Nosotros como federación entendemos que no podemos prohibir, que no debemos prohibir jugar, entrenar, que hay fórmulas para poder entrenar, pero también recomendamos que esperemos un poco. Yo entiendo la preocupación que puede tener, y no me importa decir nombres, clubes como puede ser el Atlético Tordesillas, que está en tercera división, que es otro nivel, o el Parque Sol de fútbol femenino, que está en segunda división y es otro nivel, y que quieran entrenar y que quieran ya tener a prueba y a sus futbolistas. Yo eso lo puedo entender. Pero ahí para abajo creo que lo responsable es esperar un poco, que las competiciones no van a empezar como se había dicho, como se tiene previsto otros años en el mes de septiembre, que van a empezar en octubre como mínimo, y por lo tanto creo que hay margen para poder entrenar en condiciones y con garantías. Entiendo también al Valladolid de segunda B, también lo entiendo, comprendo, esas cuestiones son comprensibles, pero el resto de categorías, incluso juveniles de Liga Nacional, yo personalmente esperaría un poco. Creo que es para garantizar la salud de nuestros deportistas y de toda la gente que está a su alrededor. Por lo menos intentar garantizar un poco.
Ayer se hizo público el borrador, no es un documento oficial definitivo, que el Consejo Superior de Deportes ha remitido a las federaciones de los diferentes deportes que operan a nivel de competición no profesional. Entre ellas habrá llegado posiblemente la Real Federación Española de Fútbol, que supongo habrá remitido también en una circular a las federaciones territoriales. No sé si ha tenido la oportunidad de echarle un vistazo a ese borrador, señor Heredia.
Sí, he leído en un par de ocasiones, no muy en profundidad, no deja de ser un borrador, y además bien ponen todas las páginas que tenemos todo el mundo, que pone que es confidencial.
Eso es graciosísimo, porque en todas pone confidencial y lo tenemos todos.
Y los tenemos todos, pero bueno, es un borrador que está aplicado para las competiciones no profesionales de ámbito nacional y también se pretende que sirva como referencia, así establece el propio borrador, y de común denominador para las comunidades autónomas para el resto de competiciones.
Bueno, el apartado A, hay que decir que vale para el deporte y vale para una terraza o para un merendero, porque son normas sociales a nivel de higiene y de prevención. El apartado B, a nivel de entrenamientos, yo creo que simplemente es refrescar la memoria para que el sentido común impere, para que no haya dos equipos cambiándose en el mismo vestuario, por ejemplo, como puede llegar a ocurrir, o que se mantenga un flujo unidireccional de personas, es decir, que haya una puerta de entrada y una de salida, para, por ejemplo, sin ir más lejos. Para mí lo que me preocupa es cuando se llega a los niveles de prevención, donde árbitros, jugadores, pues se tienen que someter a una serie de pruebas. Yo no sé si están al alcance de los clubes aficionados o si para ellos también va a ser implícito, por ejemplo, para un equipo de regional aficionados, tener que hacer pasar espirometrías y pruebas PCR a los jugadores y cuerpo técnico de un club cuyo único ingreso es el jamón del descanso?
Bueno, en cuanto a lo que yo he entendido, se había que realizar una serie de pruebas en determinadas circunstancias, nada más. Como norma general, no, salvo a los equipos de un grupo de élite, que en el caso del fútbol, el fútbol sala es la segunda B, la tercera división, la Liga Iberdrola de femenina y la primera división de fútbol sala. En el resto de categorías no, en el que sí que hay que pasar un test PCR, una prueba PCR 72 horas antes del primer encuentro de competición, pero en el resto son, aparte, es rellenar un cuestionario y luego, efectivamente, si hay casos sospechosos, asintomáticos, o con síntomas leves o con síntomas moderados, ya sí que hay que activar otro tema, otra serie de pruebas. Pero en principio parece que es un cuestionario y luego sí que hay que tener un control, un autocontrol por parte de los clubes en el acceso a la instalación de todo el mundo que vaya a entrar, futbolistas, directivos, técnicos, espectadores, no solo medir la temperatura, sino firmar que están...
Sí, una declaración responsable, que es lo que hemos hecho todos prácticamente cuando hemos tenido que acudir, pero esto, la gran pregunta de los clubes es si detecto un caso, a partir de ese momento, ¿soy yo, es la autoridad sanitaria, es la mutualidad federativa, a quién llamo, a quién acudo, a quién se lo digo?
Pues habrá que comunicarlo a las federaciones deportivas correspondientes, me imagino, y a las comunidades, a los responsables de las comunidades autónomas en materia de sanidad, y ellos dirán cuál es la medida a seguir. Si cerrar la instalación, si no permitir que se entrene, los temas disciplinarios o los temas tampoco están muy regulados, y esperemos que sean procedimientos que sean asequibles, ya no digo para un equipo de segunda o de tercera división, para un equipo de aficionados, para un equipo juvenil.
Para un señor que tiene que ir a trabajar al día siguiente del partido y que puede ver condicionada su vida social, familiar y laboral, porque de repente se ha puesto enfermo, porque nos podemos poner enfermo absolutamente cualquiera. Luego hay otro parámetro que a mí se me antoja prácticamente imposible, y es la desinfección de instalaciones entre partido y partido si hubiera dos consecutivos en el mismo campo.
Es complicado porque hay instalaciones que están súper saturadas, que tienen muchos, por fortuna, muchos partidos que se juegan uno detrás de otro, incluso en la modalidad de fútbol 7 se pueden llegar a jugar hasta 2, 3 y 4 partidos a la vez. Y entonces pues todo eso pues se me antoja un tanto complicado. La buena voluntad de los clubes, está más que demostrada, y que lo van a intentar hacer, pero sí que es difícil, y eso supondría a lo mejor tener que alargar las jornadas a más de 2 días, no solo el sábado y el domingo, sino tener que entrar el viernes para poder poner los partidos mucho más separados unos de otros. Sí que hay medidas que en este protocolo que están más preparadas, o que están más para equipos de semiélite, segunda B, tercera división, que para el resto de competiciones. Por eso esperemos que las comunidades autónomas, en este caso la Junta de Castilla y León, en base a este protocolo u otro que ellos entiendan, pues nos arbitre las medidas a tomar y cómo podemos empezar las competiciones no federadas. En el caso del fútbol es complicado, pero me temo que en otros deportes todavía es mucho más complicado.
La hucha que tiene la Real Federación Española de Fútbol para apoyar al fútbol modesto, ¿se puede tener que abrir para que todos esos clubes de fútbol humildes que suelen hacer el presupuesto de la temporada con las cuotas de las inscripciones de los niños y cuyos padres no los vayan a apuntar este año, no pudieran hacer frente a los gastos federativos, por ejemplo? ¿Puede haber ahí algún tipo de articulación, de algún tipo de ayuda? ¿Está en estudio?
Yo creo que en este momento las subvenciones que puedan venir de cualquier organismo, tanto público como privado, me refiero a federación o cualquier junta de Castilla, un ayuntamiento, diputaciones y demás, debería ir destinada a todo este tipo de circunstancias. Yo creo que tenía que ir con, en buena parte, por lo menos de esas cantidades, con un destino finalista para la protección de la pandemia y para que los clubes pues, dispongan de los métodos y de los medios necesarios, mínimos necesarios, para poder evitar alguna circunstancia. Cuanto más medios tengamos y mayor control tengamos, pues es más que probable que los casos sean menos. Yo creo que las ayudas públicas deberían ir destinadas en buena parte con carácter finalista a este objetivo.
Y en cuestión de los gastos federativos, si no hubiera ahora mismo liquidez suficiente en algún club, ¿se podría desde la federación estudiar algún tipo de moratoria para aplazar el pago o para hacer que se pagara de otra forma diferente?
En ningún club de Castilla y León se ha quedado sin jugar fútbol por falta de pago de inscripciones y derechos de competición. Yo creo que todos tenemos que ser sensibles en este momento. Siempre lo hemos sido, pero en este momento mejor, más todavía. Y aquellos equipos, como ya está así reflejado en nuestros circulares de inscripción, aquellos equipos que tenían verdaderas falta de posibilidades de poder pagar sus inscripciones, las han ido aplazando. Todos los clubes que lo han pedido se lo hemos otorgado, y si hay alguno que no lo ha pedido y le ha llegado de una forma ahora mismo, de una forma pues, bueno, más de repente, una falta de liquidez en su club, que nos pida cualquier prórroga de pagos, que se la vamos a conceder seguro.
Es una magnífica noticia y una gran declaración de intenciones por parte de la Federación de Castilla y León de Fútbol, que yo pregunto, ¿tiene abierto el sistema Fénix? ¿Lo tiene abierto para todas las categorías? Es decir, ¿yo puedo inscribir a un equipo cadete?
De momento no. Esto yo creo que a partir de el lunes o el martes, que es 1 de septiembre, ya va a estar para todas las competiciones. Y ya se puede inscribir a los futbolistas, que bueno, que supongo que muchos clubes que ya tienen ganas de hacerlo.
O sea, yo puedo inscribir a un cadete, aunque a lo mejor no juego hasta enero.
Sí, se podría. Se podría dar de alta futbolistas, aunque no juegue en enero. Igual que hasta ahora se podía inscribir en el mes de julio, aunque no juegue hasta septiembre. No, vamos, yo creo que en esas categorías inferiores no debe haber mucha prisa tampoco en esos temas, no, aunque bueno, todos conocemos también cómo es el mundo del deporte y el mundo del fútbol en cuanto a que me quitas y no me quitas jugadores, y la gente quiere tener agarrados a sus chicos, pero bueno, yo creo que en breve eso ya se va a poder inscribir a todo el mundo, independientemente de cuándo empiezan las competiciones.
¿Y los cursos de captación y reciclaje de árbitros y árbitras para las categorías regionales, en qué punto está? ¿Sigue adelante? ¿No sigue adelante? ¿También está en pausa como está la competición de fútbol base?
Pues ya lo hemos iniciado, hemos hecho la campaña para que todo aquel chico, aquella chica que tiene interés en ser árbitro de fútbol sala, pues se dé de alta, y intentaremos hacer enseñanzas online y presenciales en la medida de nuestras posibilidades y lo que nos dejen. Pero yo creo que esas campañas arbitrales de jóvenes que quieren estar en nuestro colectivo arbitral, pues hay que hacerlas, y estamos ya en ello, y esperemos que sigan incorporándose nuevas y futuras estrellas dentro del mundo del arbitraje.
Esperemos que sea así, porque además este año se nos retira Gonzalo González, que era el que nos quedaba, ¿no?
Desgraciadamente, sí. En primera división era el único árbitro que teníamos. Se ha retirado, pues, se va por jubilación.
Sí, por la edad.
Pasa
al equipo de multimedia.
Pasa al VAR, que es otra forma de arbitrar, un poquito, yo creo que más cómoda, pero con igual responsabilidad que el árbitro que está en el terreno de juego. Y bueno, y tenemos pues a Oliver de la Fuente en segunda división, y esperemos que una temporada de estas, por lo menos lo deseamos con mucha ilusión, pues dé el salto a la primera división y recuperemos la plaza que hemos perdido por la jubilación de González, de José Luis.
Ojalá sea así. Gracias, Manuel Heredia. Un saludo, buenas tardes.
Hasta luego.
Bueno, pues llegamos a las 4 en punto de la tarde. Todos los deportes, todos están sometidos a ese borrador que el Consejo Superior de Deportes ha remitido. El que peor parado sale es el rugby, sin lugar a dudas. Son las 4.